The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola amigos, no, perdón otra vez, iba a decir hola amigos de Cine Premier.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que odia el calor, excepto,
como siempre, adivinen, la que se va a la playa. Pero estuvo padre porque Penny, quien ama el calor por alguna razón,
lo amo,
fue a la playa e hizo algo importante ahí. En 9 meses...
No es cierto.
Nacerá el bebé...
Filmsteria, bravo.
No es cierto.
Es más Cine Premier porque los dos son de Cine Premier.
Ah, pero no.
Film Premier, Cinesteria.
No va a haber bebé.
¿Estás segura, Penny?
Estoy segurísima.
¿Cómo le pondrían al bebé?
Yo a mi bebé, no sé. Yo estaba pensando, me gusta Vanessa.
Ah, no, ya ves, guácala.
¿Por qué no?
Tiene nombre como de chica vacía.
¿Vanessa?
Sí.
Bueno, era la villana en La Sirenita. Así se llamaba Úrsula cuando se convertía en ser humana.
¿Y por qué quieres ser la villana?
Claro.
Pues es que las villanas se divierten más.
Ah, bien.
Ellas se hacen bebé, Filmster.
Sí, ya.
Yo digo pero que no sí. Hay un bebé. No, yo digo que
ponle
no.
Francis Ford Coppola a Pérez.
No, que en Cine Premier sacamos un post de cuántos bebés tienen los nombres de los Avengers. Y ¿cómo? es o sea,
¿y cómo supieron?
A raíz de los Avengers,
pues ni fue a hacerle inicio.
Así hay como no sé cuántas niñas que se llaman Nebula.
Pero aquí en México,
no, en Estados Unidos.
Ah. Pero fuiste al inicio de Estados Unidos.
Nebula. ¿Cuál otro? No me acuerdo cuál otro. Parker, como si, o sea, como Parker, si Spider-Man se llamara Parker.
Ah, no Peter.
Nebula, Peter. Gamora. No Peter, de Peter Quill, sino Quill. Quill.
¿Cómo se llamaría Robocop?
Está muy bueno. Ahorita sí quien lo busco.
El más famoso fue el de Khaleesi, hace como 2 años.
Ay, Khaleesi, sí es cierto. Pero qué triste, ¿no?
Ahora se llamará Luis Miguel, muchos niños.
Luis Miguel. O Luisito Rey.
Mickey. Esa voz que están escuchando, ¿de quién es, Josué?
De Penny.
No, ahí sí tiene.
Sí, yo hago dos voces, tengo dos voces.
A ver, esa es tu primer voz y la
hola.
Otra.
Hola.
Y está tomando agua mientras lo hace.
Es que es ventríloco, Penny.
Ajá.
No, viene con nosotros, está de visita. Bárbara Iturbe, preséntate, Bárbara. ¿Tú qué haces en la vida? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?
Yo estoy aquí porque...
Sí, yo iba pasando aquí a enfrente.
De hecho.
Como siempre llega Penny, necesitamos una chica.
Pensaron que no llegaría Penny, entonces se me reclutó para esta ardua labor.
Y da la casualidad de que Bárbara trabaja en...
¿Se puede decir no trabaja?
Sí, ¿no?
Sí, creo
sí,
que...
¿Cuál es el problema?
Sí, tiene.
Una ajá. Gran distribuidora que sí buleamos horrible porque es la culpable de Transformers.
Sí. Y mira la cara que acaba de poner Bárbara.
Seguramente ya deben de saber cuál es.
Sí, no,
es un...
Sí,
es
como, los pero,
es como el pico de Orizaba.
Pero que en realidad vino a darnos una exclusiva sobre una película de Tom Cruise que se va a estrenar
próximamente. Yo soy muy fan. Yo sí soy muy fan, así que llévame.
¿Hay chance de verla?
¿Pronto?
¿Quién sabe?
Sí, no. Háganle preguntas difíciles.
Sí.
¿Tú ya la viste?
No la he visto.
¿Por qué me guiñas el ojo?
No la he visto, pero
padre.
Siento que va a estar increíble.
Yo soy muy fan
Se ve muy bien el tráiler.
¿Dónde viste el tráiler? Lo vi, no me acuerdo en qué película. Una de Paramount también, la de Quiet Place.
Sí.
Ay, a Quiet Place.
Me emocioné muchísimo con el tráiler, mucho, mucho. Yo soy muy fan de Tom Cruise y más desde que empezó a hacer Ethan Hunt.
Oye, pero aparte en ese tráiler se ve perfecto el momento en que se rompe el pie.
Ya sé.
Y sigue la escena.
Oye, sí. Lo que nunca supe, creo que estás aquí, Bárbara. Es la escena del avión de episodio 4 y vez. Misión Imposible 4, sí fue real, o sea.
Sí.
O sea, eso es esto, estaba colgado de un avión.
Sí, es un hecho que Tom Cruise hace todos sus stunts.
Es un o sea, pero ¿cómo se puso eso?
Se puso unas como lentes de contacto. Ajá. Para que el viento no le reventara literal los ojos. Ajá. Y pues obviamente sí traía un arnés ahí que se le quita digitalmente. Pero sí estaba fuera del maldito avión.
O sea, sí estaba colgado.
No lo hizo una vez y ya. Lo hizo creo que como 4 o 5 veces.
¿Qué quiere demostrar? Es como pito chico el güey. O sea, como que dice,
voy a hacer. Esto es proporcional a la altura.
Creo que le gustan. Bueno, yo tengo una duda ahí. ¿Te revientan los ojos el aire?
Pues sí. Seguro, ¿no?
Por la velocidad. Por lo menos las córneas, yo creo que sí valen. Sí,
hagamos
porque
la
es
prueba.
O sea, tienes que cerrarlos y saltar.
Tendrías que
avión.
Cerrar los ojos, pero obviamente pues, la escena de acción sí va a ver medio chafa con
sí,
los
no
ojitos.
Se vería bien, no sería estético.
Wow. No sé, no sé
no,
qué quiere probar.
No, yo tampoco lo hubiera pensado, pero
no sé qué quiere probar.
No sé. Pero lo hace bien, ahí me cae muy bien.
Es
bien.
La cientología, mano.
Puede ser.
Yo también creo eso.
Que sea la cienciología.
¿No? Sí, y claro que en esta película también hace sus propios stunts.
Le da
varios más, además.
¿Es cierto que le da eso pie, poderes de carácter sexual, Bárbara?
No lo he comprobado.
Ok.
Pero sí, eso me contó.
Penny, ¿ahora con quién anda?
¿Con quién anda?
¿Con quién anda Penny? Pues con Chico.
La última vez yo sabía que a él le había gustado mucho Sofía Boutella.
Ajá.
Que le había echado el ojo en Kingsman.
Ajá.
Y que dijo,
no es guapa.
Consíganmela, por favor.
Pero
o sea, ya vive en ese mundo el güey de que
claro, que, por supuesto. Se voltea con su agente y le dice,
pero
la quiero.
Pero Rebecca Ferguson, perdón. Lo malo es que ya ¿verdad?
Rebecca Ferguson ya
tiene un bebé.
¿Y eso qué? La hace menos sexy. Híjole.
Ya, ya estará como embarazada.
Ya está defendiendo a su.
Los
claro.
Compromisos.
¿Te calmas?
No me gusta que Ferguson no se nace.
No le gustan los dejar.
Lo que no me gusta son los niños.
¿Qué? Nunca se me echó.
Ay, uff. Está súper. Uff. Por algo regresa. Pues es que todo regresa.
Sí, es guapa.
Christopher Maguire, que es el mismo director del anterior, está aquí, que esa es la primera vez que sucede en la saga de Misión Imposible. Y que creo que sí, la anterior es la mejor de la saga, por encima de Brad Bird y de J.J. Abrams.
No, a mí me sigue gustando más la de Burj Khalifa.
¿La del Burj Khalifa? No, a mí sí me gusta más esta. Es que este asunto de que estuvo muy bien hecha esa campaña de... Esta es la escena del avión, que pues crees que va a ser ahí en medio, como es lo usual, ¿no?
Sí.
Te la queman al principio y dices, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si ya sucedió esto y además
te la dan
empieza
luego.
Increíble.
Está muy buena.
Sí, yo espero que...
Que intentaron hacer un poquito lo mismo con la momia, porque la momia también tiene un stunt de avión de gravedad cero y todo
bueno,
eso.
Bueno, ya que ganamos...
Pero esa no, pero no ¿sabes? ¿Sabes por qué esa no jaló?
No jaló.
Porque no era de Paramount.
Exacto.
Ya que
no
estamos... Guiño,
decirlo.
Guiño, Bárbara.
No quería decirlo, pero ahora
estamos ganando unos tacos abajo de Paramount. Mínimo o algo.
Oye, ¿es cierto que Tom Cruise va a venir a México a promocionar?
¿Le gusta venir?
Todavía no lo sabemos, le gusta venir. A nosotros nos encanta recibir.
No, pero la verdad sí parece que no pasa el tiempo con él. O sea, ¿cuántas cirugías tiene? ¿Muchas?
No hemos recibido un informe al respecto.
Y preguntando a Bárbara.
Esto es que ni al caso, pero me gusta. Está muy bien.
A ver, ¿qué es lo más raro que ha pedido en el otro? O sea, ¿cuáles son las condiciones?
Ah, esa sí te la debes de saber.
Sí, sí.
Ya.
No lo sé.
Bueno, a ver. ¿Quién?
No te toca a ti eso, de todos modos.
¿Quién? ¿Quién de las personas que te ha tocado traer a México?
Ha sido más pain in
Ha sido el más pain in días. No, o ha tenido las peticiones más extrañas.
Híjole, es que han habido casos, o sea, de todos. No puedo revelar quién es.
No digas Joder. Quién, pero di pero, cuál fue lo más raro.
Nosotros adivinamos.
Ajá. Han habido cosas desde quiero decorado mi cuarto únicamente con cosas de cierto color.
¿Es en serio?
O
¿de cierto color?
Sí, o necesito unos vasos de X tamaño de papel encerado, que es bueno, te pueden servir unos más pequeños.
No sé ni cuáles son esos.
No, te pueden servir unos más grandes. No, necesito vasos de 8 onzas. ¿Qué? O
sea, ¿para qué? ¿Qué hace con ellos?
No, nunca lo descubrimos, la verdad.
¡Órale!
¿Qué se sirve en ellos?
Ajá, pero...
Qué extraños juegos.
Hay cosas como raras, ¿no? Hay otras cosas que son súper entendibles porque a lo mejor lo necesitan para hacer su
para vivir,
rutina,
¿no?
O pues, sí, comer, para pasar unos días.
La sangre de 6 vírgenes para seguir joven.
No se puede, Tom Cruise. Eso no se puede, es México. Ya no hay virgen.
Mi petición diva yo creo que sería una canastota de conejitos de chocolate.
Bien. Ah, esa está buena. ¿Cuál sería tu petición diva, Bárbara?
Híjole, no sé.
A Tom Cruise en mi habitación.
Estoy pensando cuál sería mi petición de diva. Es que soy muy diva de por sí.
Lo sabemos.
Es que imagínate, si te pones a pensar que estás en un tour de película y que no vas a regresar a tu casa hasta no sé cuándo, porque ahora tienes que ir a París, ahora tienes que ir a Brasil, ahora tienes que ir a México.
Sí, te has de poner piqui, ¿no?
Sí, la verdad es que igual y sí pedirías una cosa distinta en cada lugar, ¿no?
Pero yo la verdad es que los traeré en jaque nomás para ver qué hacen. O sea, si quiero
bar en mi cuarto.
Ajá.
Un bar.
Tráiganme unas chicas.
Un bar con mixólogo en mi cuarto, así cuando quisiera de güey, hazme esto. Así ya huevos. Estaría cabrón.
Estaría muy cabrón.
Cachorritos. Muy
cabrón. Ah, o perrillo.
Perritos.
Sí, estoy segura que José.
Perritos.
Perritos.
Sí. Yo soy el que pediría a las chicas y pide a los perritos.
Muy bien, muy bien.
¿Y tú, tus chicas?
Sí, perritos en la
perritos total.
Yo me diría a las chicas unos chocotorros.
Te alegra muchísimo.
Ya estoy sonriendo, imagínate.
Unas perrier. Ok, ya.
Unas perrier así de 18.
Nah, ¡ay, hijo! Bueno, ya. Muy bien.
Entonces, sea quien te parece.
Que los podescuchas piensen en su petición diva.
Que mejor te la has pasado a algún invitado.
Ajá.
Pues no es, o sea, sabes, no es que vengan y vienen a trabajar, ¿no?
Ah, pero hay gente que es chida, pues.
Sí, hay gente que es chida. Creo que mi mejor experiencia fue con Will Smith. También porque fue la primera visita de un talento internacional que me tocó.
¿Cuál fue?
Fue I Am Legend. Soy leyenda.
Ah, cuando estabas en una distribuidora que tenía hermanos, ¿no?
Ajá, exacto.
Sí, ah,
entonces.
Esa época era buena onda, Bárbara.
Sí, sí, ya después crecí, conocí a Josué y dije, no más.
No, viniera. Es el efecto que causa Josué.
Sí, de hecho. No me acuerdo que viniera Will Smith.
Él se me hace como una de las personas más relajadas, ¿no?
Súper relajado, la verdad. Súper relajado y además muy amable con todos, o sea.
Y se presenta como si tú no supieras quién es, ¿no? I am Will Smith. Y tú, sí, sí, ya sé. Sí.
Hola, soy Bárbara.
Y te ríes.
Dijera, hola, soy el príncipe de rap. Sería acá, ¿no?
Y bueno, también quien me encantó fue Simon Pegg. Súper amable también, súper buena onda. En su caso en particular fue como que le tocó volar, ya saben, desde Londres y así, o sea, vuelos largos y eso, y traía la mejor actitud, o sea,
sí. Primera clase, lo vuelan. Pues.
No, pero es que imagínate, o sea, yo sí a veces lo pienso y digo, tener que además aguantarte las preguntas de toda esta bola del
gremio. Y aparte, si lo piensas desde el punto de vista de que ellos quieren ser actores, les gusta actuar. Ajá, esa parte de las entrevistas es como parte de su contrato, pero es como de.
Es el equivalente.
Tengo que hablar con gente.
Ajá. Es el equivalente a nosotros cuando transcribimos una entrevista, de hecho. Sí, ¿no? Sí. Y es así como.
Ay, no puede ser.
¿Tú estabas cuando vino Tom Felton?
¿O
ya no estabas?
Sí estaba, pero no.
¿Por qué
no
vino
fui
Tom
a ese evento?
Una de las de Harry Potter.
Sí.
Ah, ya. Ah,
pero sí. Me acuerdo mucho que por azar. Ese segundo sí estabas ahí porque nos quedamos hasta tarde con él. No me acuerdo si estabas
echando chela.
Sí. Ah, en el Four Seasons on St. Regis, no me acuerdo.
Órale.
Y al final nos quedamos como igual como en la mesa. Me acuerdo mucho que nos dijo que estaba muy feliz. Pero muy, muy contento por haber venido a México. Y yo así de qué pinche cliché. Pero nos explicó, es que a mí en todos los demás me odian porque soy Draco. Y aquí me siento como Harry Potter. Y fue así,
aquí queremos al malo.
Qué hermoso.
No, era el malo. Era porque
ya entendí las encuestas de la presidencia.
Quien venga.
Quien llegue.
Quien venga.
En México lo amas. Y él nunca le había tocado como un recibimiento tan caluroso de la gente porque es el villano. Entonces dijo, yo me siento Harry Potter aquí.
Ahí estaba la nota ya.
Sí, recuerdo que todos los fans y la prensa, todo el mundo fue como, wow, Tom Felton es lo máximo.
Ajá, entonces así de güey.
Que era como buena onda.
Sí, súper buena onda.
No, estaba como súper contento. O sea, digo que estaba conviviendo, no creo por qué estaba, era, estaba raro que estuviera ahí.
El güey súper buen, pero así con su preparación. Dice, no, todo chido, quieren algo más, bla, bla, bla. Yo lo pago Warner, evidentemente.
Sí, claro.
Pero
¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Pizzas?
Ustedes lo pagan, pinches ñoños.
Josué seguiría como en sus 96 mensualidades sin intereses.
Exacto. ¿Es el que ya se casó? Uno de ellos que ya se
no,
casó.
No, ese es David Longbottom.
Ah, no tengo idea, la verdad.
No, este es el güero.
O sea, ya se están casando los niñitos de Harry Potter.
¿Y los cuatro qué pedo?
Era, y nosotros no.
Neville Longbottom. No puedo creer que dije un nombre de Harry Potter mal. Alguien máteme.
Va a venir el club.
Expelia. No,
Avada Kedavra.
Entrega tu credencial sí. De fan, por favor.
Ya no soy parte.
La placa y el arma en este momento. La placa y la varita mágica, entrégalas.
Eso pasa por hacer bebé Filmsteria. Ya no eres virgen.
Ah, chicas.
Son vírgenes de Harry Potter.
Exacto. Es, otra señal.
Exacto.
¿Qué te pasa? Amigos, pues escuchas, no. No, punto.
Amigos radioescuchas, va a empezar la colecta de pañales.
Haríamos un gran baby shower. No. Acepta que sería un gran baby
¿sabes
shower.
¿Sabes qué pasa? Que los pañales son caros. Entonces sí aceptaría una colecta.
Ah, ya ves.
No, es que mi hermano tiene dos niños y el otro día me dijo, ayuda. No sé, esa es la pregunta. ¿Por qué?
No sé, de tu hermano.
Pues porque los bebés cagan. Por eso son caros.
Tiene 30. Se casó a los 25 y ya tiene dos bebés, pero los tuvo así uno tras el otro. De hecho, el segundo fue así como de ¡ay, sorpresa! Y pero los pañales así son la cosa tienen? Que te deja así en la calle.
¿Cuántos años tienen tus sobrinos?
El primero va a cumplir 2 y la segunda 1. Ajá. Sí. Es niña, la segunda.
¿Por qué?
Oye,
pero está raro porque oye. Están tan seguiditos que va a haber 10 días en el año que tengan la misma edad.
No.
Sí.
¿Cómo?
Sí, porque él es del 23 claro, de agosto sí, y ella del 12. Entonces, esos 10 días en lo que el otro cumple el otro año.
Ese es como guión para una película sí. De
¿cómo van a pagar
miedo?
La colegiatura?
Sí. No sé, mi hermano también está así de ¡no voy a tener dinero! ¡Maldita sea!
Ya ven, por eso no tengan bebés, excepto tú, Penny. Oye, aprovechando que está aquí Bárbara, hay quien nos preguntó, un podcast escucha, a ver, que se llama Adrián 442. Nos dice, ¿por qué cierto festival, por qué el festival de Torrento, ustedes no lo consideran piratería?
¿Ustedes quién, Bárbara?
No, pues nosotros, pero me interesa la opinión de Bárbara desde su punto de vista.
Bárbara es la que las baja y las distribuye.
¡Ay, sí!
¡Ay, voy a contar esa anécdota! ¡Y sí!
No cuentes esa anécdota,
por
espera.
Por supuesto que lo consideramos piratería.
Ahí está. Sí.
Yo digo a Bárbara, ya más, perdón.
Cualquier otro medio que no sea una sala de cine o DVD
o Blu-ray,
obviamente, o Blu-ray.
Estamos haciendo una cara de
o una descarga o streaming digital pagados.
Son piratería.
Son piratería.
¿Tú qué opinas, Penny? Pues,
si yo tengo un amigo del amigo del amigo que opina.
Lo hizo bien.
Que una parte de él, que seguro está mal, quizá. Parks,
somos un fraude, es que, con la autoridad aquí enfrente.
No, es que analizando mi psicología, no la mía, sino la del amigo del amigo.
Está muy mal.
Puede ser que una partecita inconsciente de ti piensa que no lo es porque no estás permitiendo que alguien haga negocio de eso. Ajá.
Sí, es que esa es la parte técnica, ¿no? O sea, el pirata.
El technicality.
Pues sí, que es el pirata, pues es el que agarra la obra de alguien. Y se beneficia económicamente de esa obra sin retribuirle al autor original. Que bueno, pues es literal lo que hacían los piratas, ¿no? Se robaban el tesoro y pues se lo quedaban ellos.
Y era reina.
¿Y era qué, perdón? Y
le daban una cuota a la reina.
Ah, ahí está. Entonces.
Estoy leyendo muchas cosas de la. Ahora estoy ya en el siglo XIX leyendo cosas.
Va lento, pero en algún momento va a llegar a este siglo.
No, porque échenle ganas.
Los duelos de Josué son mis favoritos.
Híjole, bueno, ya. Pero sí, yo por eso, o sea, cuando me vienen con ese asunto, o sea, yo entiendo la posición de Bárbara, pero pues es esa, o sea, yo no estoy lucrando con ese contenido. Sí.
O sea, lo que pasa con el Festival de Torrento es que está ahí para ti cuando ya no tienes otra opción.
Sí, sobre todo para nosotros.
Son horrible. Como tu moricón, ¿no? Así que bueno, pues ya.
Ajá. Cuando dices, tengo trabajo, tengo que hacer algo con esto y no.
Yo. Al inicio de esto, ¿cuándo fue cuando empezó todo este? Como
cuando empezó el internet, mano.
No. No, es que no era
por
tan
ahí de los noventas.
No era tan sencillo.
Películas no,
fácil
no canciones sí.
Sí, pero no era tan
Napster.
Fácil antes. Y
Napster.
Creo que esto de, a ver, como 2009, 2008 quizá, o sea, que fue como cuando inició. Y creo que también tuve esa óptica con un amigo, con César Albarrán, justo uno de los directores de Cine Premier hace varios años.
César.
Y tengo esa plática porque será todo, bueno, es como todo más ñoño que yo, imagínate. Entonces tengo esa plática y dije, es que a ver, supongamos, ¿sabes? Yo no estoy lucrando con eso, al contrario, si por azares del destino veo esta película y gracias al medio en el que trabajamos podemos recomendarla, hacerle ruido, si logramos que esta película, que probablemente nadie conocía de ella, nadie la iba a ver, y logramos que 10 personas por lo menos la vean.
Ah, o sea, pagas tu deuda de
piratería. Te lo juro que yo con eso, ese es mi pensamiento, digo, a lo mejor está muy mal, pero ese es mi pensamiento, que no estoy lucrando y aparte estoy apoyando de cierta forma que la gente sí, la vea.
Es como un curarse en salud muy cañón.
No, claro, es un romanticismo.
Pero por ejemplo, ahí te va otra, hablando de distribuidores. La gente que nos dice, es que ustedes hablan de estas películas que pues están en el DF y qué padre, pero yo estoy en Tijuana, en no sé, en lugares donde no llegan, sí, no llegan, se tardan o de plano nunca llegaron. En una casa de un mayor, pues creo que eso pasa poco o no pasa de plano, ¿no? O sea, ustedes sí distribuyen básicamente a...
Por lo general, uh-huh. Sí es como...
O sea, por ejemplo,
Misión
Imposible va sí. a estar en todos lados,
sí,
¿no? Y bueno, y esperarse a que Misión Imposible la tengan en Torrento, sí es así como de bueno.
Sí, claro, estamos ¿no? hablando como de otro tipo de películas que necesitan más como ese tipo de impulso, ¿no?
Uh-huh. Pero de todos modos no, o sea, no es el camino. Nunca un distribuidor nada. Nunca
amigos.
Un distribuidor va a apoyar.
No, obviamente no.
Es como nosotros nunca apoyaremos a un youtuber.
Porque probablemente no lucras con ese producto, pero tampoco estás pagando por, sí, o sea, por él, ¿no? Entonces, sí.
Que en nuestra profesión muchas veces no pagamos tampoco por él.
Exacto. Claro, pero...
No, pero ahí hay un retorno de otra claro, forma,
exacto,
obviamente.
Exacto, es distinto. Y además, uh-huh. O sea, también mucha gente como que lo que valora es ya sea la experiencia en el cine, ¿no?
Claro.
O en su defecto, el disco que estaba comprando, porque todavía hay gente que compra discos.
Oigan, sí es cierto, yo estoy soy uno de DVDs. Esos. Ya con mi mudanza tengo muchísimos DVDs, los quiero ver.
Ah, yo también. A mí sí me gustan los DVDs mucho.
Se los vendo, Penny.
¿Cuál tienes? Sí.
¿Cuáles quieres?
No, pues haz la lista, ya te
sí,
dije.
Haz una lista.
Oigan, amigos, a ver, paréntesis, vendo no voy a vender, voy a regalar las cajas de mi mudanza que me conseguí con mucha sangre y muchos DVDs, eso sí es cierto.
Haz la lista, igual yo también hay algo.
Pero por ejemplo,
amo los procesos de Josué, de verdad.
los procesos en que de pensamiento, que pasamos de la transición. Piratería a las cajas.
Pero, regalamos un kit de DVDs.
Esta experiencia que dice Laura, creo que los tres, no la voy a incluir.
Ven, ya regresó, creo.
Creo que sí hemos visto películas en casa. Por trabajo, por lo que sea. Y creo que, por lo menos, o sea, me consta que los tres, si la película nos gustó, llega a las salas, la vemos en las salas.
Sí, no, claro, siempre preferiremos eso. Pero no sé si a lo mejor los lectores, vayan a hacer eso. Yo creo que no.
Mira, quien lo haga porque ya le da hueva ir al cine, porque, pues, ¿pa' qué? Si ahí está. Y no piensa en la experiencia, la sala.
La van a conseguir.
La verdad es que.
La van a conseguir de la forma en que sea.
Yo ya no sé a esa gente cómo le haces para que entiendan. Nosotros lo hemos hecho uno, por ejemplo, en series, cuando no se pueden ver aquí, o por lo menos no fácil. Uh-huh. Y a mí, y lo que sí me pasó, por ejemplo, yo todo Mad Men me lo aventé en Torrento, pero terminé comprando los Blu-rays.
Como The Handmaid's Tale y así.
Ajá. O sea, que es. Como que
Ricky
es,
Murray, no lo puedes ver la temporada atrás, no lo pudiste ver.
Exacto.
Si no era por Torrento.
Sí.
No existía en otro lugar.
Entonces, yo creo que ahí ese es el asunto de cuando el Festival Torrento ayuda y ayuda mucho, ¿no? Cuando no llega, etcétera. Por ejemplo, ¿te acuerdas con
Bob's Burgers?
Cuando no llega y tienes que hablar de él. Eso
bueno,
eso a mí
también,
me pasa.
No,
mucho.
Y además.
O sea, yo no podía llegar a los Emmy sin haber visto The Handmaid's Tale,
exacto,
por ejemplo. Y llegó hasta el próximo. Hasta este año llegó la primera temporada para Paramount Channel, justo. Entonces son ese tipo de cosas, pero sí siento que nuestra situación tiene como otros factores.
A ver, y voy a traer otra polémica de regreso a esta mesa en estos 3 minutos que nos quedan.
Sobre mis deberes.
No, sobre el tema este de, ¿cómo les llamaste, Penny?
¿Qué?
¿Los museos? ¿Qué? ¿Cinemuseos?
Los cinemuseos.
¿Escuchaste toda esa?
Por supuesto, por supuesto.
¿Cuál es la opinión de Paramount?
Los cinemuseos. Pero vieron que alguien dijo, porque tal cual sí lo dijimos aquí, que no éramos expertos en finanzas públicas, que estábamos diciendo locuras.
Yo te dije, yo te lo dije.
Estamos diciendo ideas que a lo mejor pueden ser posibles o no. ¿No?
Mira,
pero, no, pero ahí la pregunta que yo tenía con Bárbara era, al final, ¿quién decide qué se queda y qué se va? O sea, ¿es el mercado? ¿Es, no se está vendiendo, pues ya sale? ¿Es
Cinépolis?
¿Es el exhibidor? porque mucha gente como que no, como que hace el símil de que es la distribuidora. Siempre dicen la distribuidora aquí todo lo, y es más bien el exhibidor, ¿no?
Es una decisión, yo creo que en conjunto con la respuesta del mercado, uh-huh, y también del exhibidor, porque es algo muy lógico. Si probablemente estamos exhibiendo un blockbuster, ¿no? En tres salas de cine y en una de ellas, en otra tengo una película independiente. Si la gente está pidiendo ver la película comercial.
O sea, si tus tres salas del blockbuster se llenaron, pues.
Claro, claro. Uh-huh. Y necesitas más butacas, pues, uh-huh, lo más lógico es que de la otra sala, que probablemente solo vas a vender dos butacas y vas a despreciar, uh-huh, las otras 98. Uh-huh. Pues claro, a nivel comercial, el exhibidor dice
la cara de tristeza de
tener. No, pero es que en eso estábamos de acuerdo. O sea, estábamos de acuerdo que hay un modelo de negocio que no le puedes decir al empresario, oye, pierde dinero. Pero justo la idea de los cinemuseos era, o sea, otro concepto. O sea, los museos.
Loco, no, eso. Que se llama subsidio.
Es que se llama subsidio cultural.
Es algo nuevo, amigos.
Y que esté ligado a la educación. Es que, sobre todo, que esté ligado a la educación cinematográfica. O sea, que esté fuera de este modelo de negocio. Porque, evidentemente, no le puedes decir a los empresarios como habíamos dicho, o sea, pierde dinero en.
Y ganamos dos. Bueno.
Es otro modelo de negocio.
Me gusta, o sea, que tenemos una soñadora en esta mesa. Muy bien, bueno, vamos a un corte y vamos a ver si regresamos para hablar de Han Solo con spoilers.
Esto es Vixor.
Hola, amigos de Cine Premier. No, no es cierto. Hola, amigos, pasó, de Filmsteria.
Híjole, qué fuerte estás.
No, bueno, pero no, los podescuchas saben que Filmsteria y Cine Premier se aman profundamente.
Son,
pero ya regresamos.
Son amigos, son amantes, son.
Son como. Ay. Son como compañeritos.
Sí. Son como amigos con derechos y te compartimos a ti.
¡Ándale! Ah,
se puso raro.
Es un menage.
Bueno, qué bonito menage.
Es un menage, totalmente menage.
Vamos a hablar de Solo. Con spoilers.
¿De mí?
De verdad, amo el duelo de Josué.
Yo espero, a ver, ya lo voy a decir. Ojalá estén escuchando, ¿eh?
Pero, como diría Han Solo, más vale solo que mal acompañado.
¿Eso qué? Eso no lo dijo.
Eso no lo dijo Han Solo.
Totalmente lo dice su película.
Pero pudo haberlo.
Ese era el mensaje de la película, ¿no?
Ese era el mensaje de la película. Más vale solo que mal acompañado.
¿De acuerdo? Sí.
¿Verdad que sí, Vars?
Oigan, qué triste, sí, ya está el asunto Star Wars, ¿eh? O sea,
esta plática ya es de spoilers, tíos, ¿verdad?
Ha caído tan bajo.
Ha, sí, caído tan, sí, bajo ya Star Wars.
Hay muchísimas traiciones todo el tiempo.
¿Traiciones en
cuál?
Que
a ver, la de
ella,
a nosotros
lo,
los fans, ¿qué más? La traición al personaje y a su espíritu, ¿qué más?
Al 4DX. Mi papá le encantó el 4DX.
Oye, pero no, te digo, tu papá no es quiropráctico, a lo mejor. Vio ahí una beta de negocio.
No, así que su esposa estaba enojadísima. Uh-huh. Mi papá, no, está increíble, era como un simulador, como el de Disney. Yo sí, qué oso, papá.
¿A ti te gusta el 4DX, Bars?
No.
No tanto, a mí tampoco.
¿Es imposible va a ser en 4DX?
No, por supuesto.
Ah, ¿en serio?
Sería cabrón.
Imagínate, o sea, el 4DX a un nivel en donde cuando él se rompe el pie, exacto, que sientas también dolor en tu pie. O sea,
que estuviera conectado muy Black Mirror, ¿no? Exactamente. Este, ajá, bueno,
sí, que alguien te pegue en el pie así. Ah,
chica Bárbara con un martillo y te mata. Me parece muy bien. Bueno,
para que lo vivamos realmente.
¿Qué otras traiciones en Han Solo, Penny?
Ella lo traiciona.
Todas las mujeres son. O sea, todas las mujeres les va muy mal.
Todas las mujeres les va muy mal.
La negrita, que nunca entendí cuál era su show, se mata a lo pendejo.
No sé.
Luego podía salirse de ahí, ¿no?
Sí, ¿no?
Pues podrían haberlo hecho, o sea, podrían haber existido la película.
Bueno, pues para empezar, pero a ver, esa muerte, por ejemplo, también hacía nadie le importó. O sea, el güey llora, no, le va a la tumbita y que le hacen junto con Wolverine, ¿no? La cruz era igual.
Pero no.
Y así ya el otro día, no, pues todo chévere, ¿no?
No.
Y cuando el malo le pregunta, el malo es muy bueno, ¿no? Dijo, ¿cómo se llama?
Paul Bettany es
lo
muy
hace
bueno.
Muy bien.
Sí. Sí. A mí él me gusta.
Sí, así de te gusta. ¿Por
sí,
qué?
Porque no, desde Wimbledon. ¿Alguien ve Wimbledon? A mí me gusta, sí, Wimbledon.
No.
Kirsten Dunst.
Ajá. Ah, sí, de mis películas como. O sea,
pero, ¿cómo lo prefieres? ¿Como Wimbledon? ¿Como? ¿Cómo se llama?
Me gustó aquí particularmente. ¿Cómo se llama aquí?
No sé.
Una mente brillante.
Es el malo. En Una Mente Brillante sale, no me acuerdo.
Es el amigo.
Y ahí conoce a su esposa, ¿no? Jennifer Connelly.
¿Es esposa?
Sí.
¿Jennifer Connelly es su esposa? Sí. Oye, ya que le aviente un bolillo, ¿no? Porque ya estaba muy flaca la pobre.
Sí, no le he visto últimamente. ¿Qué pasa?
Es parte del duelo.
Es parte del duelo, entiéndanlo.
Perdónalo, perdónalo.
Bueno, y entonces... ¿Sí entendiste por qué dije
obvio,
eso?
Obvio, obvio.
Okay. Amigos, creo que explíquenle a Penny. No, creo que Penny no.
Yo sí entendí. O sea, tu mala influencia ha dejado huella en mí.
Bien. Bravo. Saludos a los amigos de Cine Premier.
Ya me puedo ir, señor Stark.
Les mandamos una mejor versión de Penny a Cine Premier. Bueno.
Bueno, a ver. Voy a decir algo, a mí no me gustó Solo, porque creo que justamente trae que tontos son.
A ver, ya. ¿Por qué no te gusta?
Porque está bien chafa. O sea, está chafa el sentido que traiciona al personaje. O sea, Han Solo es el mejor personaje de Star Wars.
Sí.
¿Por qué? Porque es el único güey que no cree en sus desmadritos Jedi.
Es el único que no es un ñoño.
Le pone un carajo los lados, el oscuro, el de la luz, lo que sea. Y todo lo que él consigue es porque es un ser humano con talento. Ese es el mayor mensaje que es Han Solo. Es un maldito cínico que tiene un gran arco como personaje. Empieza siendo como un mercenario. Y la primera vez que lo conocemos tiene una pistola apuntándole la ingle a Greedo. Y sabemos que el güey es un hijo de puta. Te llevo con la princesa, pero pues págame un millón.
Y antes de eso, de hecho hay una escena que se suprimió de la... incluso la versión original, donde se está mamaceando una tipa en el bar. Tiene una chica al lado. No sé.
Sí, y al final evoluciona a ser el héroe.
Solo,
salva el día.
¿Cuál era su frase? Solo me importo yo, ¿no?
Solo tomo órdenes de mí.
Ajá, exacto.
Solo tomo órdenes.
¿Qué, princesa?
Solo tomo
órdenes. Y nada de eso hay.
Y evoluciona, se convierte en... o sea, hasta transformarse en un padre teto que lo mata. Y... creo que la parte que todos amamos de Han Solo es que sí es un güey cínico que sabes que tiene un buen corazón y va a acabar haciendo lo correcto, pero sabes que lo va a acabar haciendo, pero te importa es ver cómo lo hace.
¿Cómo lo hace?
Y creo que en este personaje, creo que siendo más joven, yo lo imaginara un poco más cínico, más como Gandul, más criminalística. Aquí fue
punto que
o al punto de ser Luke Skywalker,
o,
todos, güey,
o al menos que empezara como ellos quisieran, pero que terminara,
que hubiera ese arco,
que hubiera ese arco, porque al final, y ya que podemos decir spoilers, tiene la posibilidad, tiene la posibilidad de mostrar que él ya es esa persona a la hora de jugar otra vez a Sabacc. Ya tiene la carta con la que puede hacer la trampa. En lugar de hacer trampa, le da una lección moralina a Lando Calrissian de si hubieras tenido esto, me hubieras ganado, o algo así.
Y él hubiera sido así,
eso está muy raro.
Te gané, cabrón.
Entonces es un arco muy extraño.
A ver,
es más, no hay arco.
Es bueno, está aún teñirse el pelo de ser Luke Skywalker y ser güero.
Sí.
O sea, está nada.
Tal cual. Y eso
a
como fastidio.
No me gusta tampoco la relación con Chewie.
No, eso es lo que yo decía.
Vida,
En Monsters Inc., que la vi sin querer la semana. No, en la. No, ya sé, espérame. Es en Monsters University.
Fue un silencio raro.
O sea, hacen toda una película para explicarte la amistad entre esos dos.
Sí.
Que la das por sentada en la primera y dices, pues son mejores amigos, punto. Y en esta otra dicen, bueno, te vamos a decir cómo es que se vuelven los mejores amigos.
Ajá.
Y es todo el arco de la película.
Sí.
Y aquí todo lo resuelven en una escena.
Sobre todo.
Que es, ay, pues me salvó y ya son los mejores amigos del universo.
Sobre todo porque dices, no es muy raro que te pintan, o sea, te pintan a que te dan a entender que Chewie ha matado a varias personas que han tirado ahí. Ajá. Que se las ha comido. Entonces, si Chewie es tan sensato como para que cuando alguien le diga no, por favor, no, Lulu, escúchame, te escuche, estaría raro que hubiera matado a tantas personas, ¿no? Como esta bestia, no sé.
Y además, bueno, sí se ve que le saca los brazos a alguien. Y sí, es así como de... O sea, no lo hace así como de... sino que... ¡Ay, perdón! No, así de... Fue sin querer.
Sí, es cierto.
O
sí.
Sea, toda esa parte a mí me parece muy tonto. Lo del nombre... Tenían que explicarnos el nombre. ¿Por qué ese guardia sabe español?
Sobre todo porque, según el... creo que leí en el universo expandido, su papá sí se apellidaba Solo. O sea, existe sí, como ese, como también. Ese, como esa.
Que era
ese
un millonario link. De su pueblo ese.
Exacto, que era como de realeza. O sea, que traía linaje de los Solos. O sea, que ese sí era un apellido tal cual. Pero pues escuchas que son más fans. Explíquenos eso. Porque no, según yo eso dices. Pasaba.
Yo lo que creo es que, o sea, sí es un súper intento por hacer
dinero
masivo, por hacer masivo como esta propiedad, ¿no? O sea, todas las películas pasadas creo que han sido como pues tal cual para fans, o sea, han alimentado a los fans, uh-huh. pero este es como el primer intento justamente de convertirlo en masivo y de que la gente que no conoce Star Wars, nuevas generaciones, tal vez voy a sonar como tía, pero que nuevas generaciones conozcan de qué se trata, ajá, se acerquen al personaje, creo que también en ese sentido, por eso es como algo más simple, ¿no? O algo más sencillo que cualquiera puede como identificarse con esta dualidad que tienen como los personajes ahora muchos de Disney que son como soy bueno pero también soy malo, mm-hmm. Ya saben, sí, o sea,
soy malo pero en el fondo visitado, soy muy bueno.
Está muy visitado ese, sí, ese tipo de personaje.
Sí, ajá. Exacto.
Bueno, y ahí pues es Disney, ¿no? Sí, o sea,
sí, es como esta tendencia de
yo recuerdo cuando se supo la noticia y que pues, yo sí despotriqué ahí en un texto de qué era lo que iba a pasar. Ese era justo el mayor miedo, ¿no? De que iban a hacerlo todo ya más dulce, que iba a ser todo más terso, etcétera. La verdad es que a mí me callaron el hocico muy bien con Rogue One. Donde ahí, pues sí, los... Bueno, sigue estando esta realidad de los buenos, los malos, pero... Por ejemplo, el personaje de,
bueno, también porque
de Diego Luna,
que no conocíamos.
Tal vez, ajá, el pero, personaje de Diego Luna, por ejemplo, mata
era
a un solesco. Sí, y él, ajá, sí mata a un tipo ya cuando ve que el asunto estaba muy cabrón al principio de la película. Deja y dices,
dar información,
wow,
como pum.
Ajá. Y dices, wow, o sea, eso está
no, su perfecto. Personaje se me hace diferente.
Y no lo tiene que andar explicando,
es áspero,
justificando nada.
Es eso, como que querían explicar demasiado el cinismo de Han Solo.
O sea, les
como
molesta.
Si es algo, como si fuera algo que tienes que estar explicando.
O sea, no hemos superado el Han Shoot First. Y aunque lo intentan medio darle la vuelta, porque hay un momento obvio, ya con spoilers, donde él dispara primero. Es muy tonto, ¿no? O sea, le dispara y va corriendo a ver, ¿no? A salvarlo, no sé. Uh-huh. Es muy ridículo. Y
en ese sentido creo que se queda en... Bueno, al menos yo la sentí entretenida, pero en un nivel simple.
Sí,
como dice
simple.
Barbs, como en un nivel simple.
Es Star Wars, tampoco estamos viendo ahí.
No, exacto, pero, o sea, está bien. Igual ya se le agotaron las lecturas pues desde la trilogía original. Pero sí está cabrón que digamos de una película de Star Wars... ¿no? O pues igual puedes ahorrártela, que es como el comentario general.
Pero no pensabas que eso iba a pasar. O sea, a mí lo que me pasó con Han Solo es que yo me la esperaba peor. O sea, porque sí empecé a sentir la fatiga Star Wars ya desde... Digo, los últimos Jedi creo que acabaron con mi paciencia.
Sí, no,
ya no, sabemos, no, Josué.
No, no, mucho. ¿Te están viendo, Bárbara?
No.
Muy bien.
Ustedes están mal.
Es el plot que no es plot.
Sí. Es el anything goes.
No importa. Pero yo esperaba que ibas yo me la esperaba peor por todo lo que pasó, o sea,
che, lo del acting coach,
los directores, todo esto, que fue muy accidentado su proceso de filmación.
No, sí, o sea, ya, o sea, ves el desastre que fue la producción y pues lo que salió fue un producto, digamos, decente.
Sí.
O sea, decente en términos de entretenimiento, es exacto. Una película que se deja ver.
Exacto, es como un panqué de Walmart que no tiene
otro patrocinador, o sea, menos.
Que no tiene chocolate ni chispas. Así ubican esos panqués, sí, que son nada más,
sí, como naranja.
Está rico. O sea,
te lo comes
con hambre.
Con hambre te lo comes en familia.
Es una pechuga la
pero
plancha.
Que quizá nadie lleve a un cumpleaños. Ajá. Sino que
el lo festeje.
Exacto, o sea, no es parte de un festejo.
Mamá, ese pay de Walmart. ¿No?
Ese pay se va a quedar.
Exacto,
solo,
ese pay lo agarras. O
sea. Toma. No, ya se fueron los últimos radioescuchas. Adiós, amigos. Nos quedan 3 minutos para seguir madreando a Han Solo, ¿no? Pues ya, ¿no?
Bueno, Lando Calrissian sí me gustó.
X, o sea,
ella sigue siendo Khaleesi, no importa lo que haga, ¿verdad?
Khaleesi con capa está bonita. ¿No te gustó flequito y así?
Ay, no, nunca me ha gustado ella.
¿No?
Ella a mí se me hace guapa, siento que siempre hace a Khaleesi.
Pero con capa, ya vi que chicas con capa rulean, ¿no? Deberías de ponerte capa, en vez de tu poncho.
Pero hace mucho calor.
Ay, sí.
¿No que lo amas?
Lo amo, pero me sé vestir para el calor.
No como nosotros.
¿Capas sí o no, Bárbara?
A mí se gustaban las capas de Lando.
Sí. Las capas de Lando también
su wardrobe estaba
ese muy personaje
bien.
Sí se me hizo que yo sí lo dije.
Yo creo que es el único personaje de Star Wars que tiene así como una lista, una playera de como de playa, ¿no? Que sale al final. Traía piñas, ¿no? O algo así. Seguramente eran piñas.
Sabía
espaciales.
Vestirse para toda ocasión.
Sí, eso estaba bien.
Sí.
Pero, pues sí, muy decepcionante. Y la verdad es que ya. Ya se acabó, ¿no? Sí, hay que aceptar cuando las cosas.
Yo sí quiero ver la del próximo año. Episodio.
No, pero pues la vamos a ver y ahí vamos a estar, pero ya.
Oye,
no,
y Boba Fett, su película que ahí viene.
Ay, ¿por a mí me va.
Porque
nunca he entendido por qué la gente ama a Boba Fett.
Que no, el dicho? Encanto de Boba Fett es que justo sabemos poco de exacto. él y habla poco
no
y
solo es cabrón.
Tiene como un misterio.
De hecho, medio lo mataron un poco en las precuelas con ajá. este rollo de que sabíamos que él era un clon y ajá. que
su papá. Me gusta cómo lo matan en episodio 6.
Sí.
Pero su encanto es que este misterio. Entonces, esa película, como, o sea, le van a quitar. Lo van a explicar también.
Oye, y.
Pues es que ese es el camino, ¿no?
Explicar todo.
Ajá, las vidas.
Sí,
y las
cierto.
Historias
es que ya estamos queriendo explicar todo.
A ver, Paramount, ¿de quién va a sacar historia origen? ¿De Ethan Hunt?
No, de Bumblebee.
Bumblebee. A mí sí me gusta Bumblebee, la verdad.
No, es broma o sí es.
Oye,
¿es en serio?
Sí, Bumblebee viene. ¿No sabías sí. que venía Bumblebee?
No, no sabía.
Sí, iba a estrenar este año, pero lo pasaron para.
Sí, ¿cuál va a ser no, su no, origen?
Estrenamos 29 de diciembre.
¿Cuál era su origen?
¿Ah, sí? A ver, 8, a ver. Estrena. Sí, claro.
Yo pensé
bueno, que es que eso nos va a llevar a nuestro siguiente tema, que no sé si ya daré el brinco de una vez.
No sé.
Que es, ya se estrenó la segunda temporada de una serie que yo desde la primera temporada quiero platicar y no se había podido. Entonces voy a tomar por asalto el micrófono para hablar de The Toys That Made Us.
Nos pero lo vamos la próxima a hacer. Semana, amigos. Estará buenísimo el tercer bloque.
Bueno, vamos.
No, está bien padre The Toys That Made
Us. A un corte y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de The Toys That Made Us. ¿Tú no tuviste un juguete favorito en tu infancia?
Tuve muchos.
¿Preadolescencia? A ver, ¿cómo cuál?
Mi pequeño pony, seguro.
No, tampoco.
Yo sí
también, eran increíbles.
¿Por qué yo había de tener mi pequeño? No, yo tenía luchadores de la WWF. Ah. Los favoritos, Tortugas Ninja. Sí, fue
pero,
niño.
Pero ¿cuál
no
fue?
Una muy bonita infancia.
¿No tuviste uno que fuera así el que más te haya costado de alguna forma? O sea, yo, por ejemplo, el que más y todavía lo tengo ahí guardado.
Fabuloso como... Fred.
No, no, y sí tuve Fabuloso Fred. Y no sé dónde se quedó eso. Hubiera estado padre tenerlo ahorita. Que era un vil secuenciador, luego te enterabas, pero bueno. El Optimus Prime, porque ingeniero.
Porque ingeniero.
El Optimus Prime, ese sí lo compré con mis domingos de. No sé cuántos. No, yo sí. O sea, los junté, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Fue mucho.
Fue puntos pilón.
Me acuerdo, puntos pilón. los puntos pilón. Lo compré, me acuerdo, en un Woolworth. O sea, qué pedo, ya ni existe eso.
Hay uno en la Condesa.
Y y todavía lo tengo. Le pasó encima a mi hermano porque sí lo jugó ya cuando le tocó a él y pues ni modo. Pero no, está bien
sí, cuidado. Y iba a compartir juguetes, ¿no?
Pues es que ya los agarran. O sea, te vas tú a la primaria y...
Yo no compartí porque mi hermano es hombre.
Pero ustedes no tuvieron un juguete así que lo hayan sí, deseado claro. mucho y al final sí se les armó como cuál pero.
Yo era Polly Pocket Girl.
De plano.
Así fue el juguete que definió mi infancia. Y me acuerdo perfecto que lo descubrí porque estaba en el recreo en la primaria y de pronto vi como una bolita de niñas que estaban como, uy, ah, oh, ¿qué es esto? Entonces me acerqué y... o sea, jamás voy a olvidar cuando lo vi, dije, es la cosa más bonita que he visto en la vida. O sea, era una mansión, así como en una isla.
Tu escuela de ricas, Penny.
Y yo así, necesito eso muchísimo. Y lo pedí, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces mi mamá le decía, es que las casitas chiquitas, las casitas
¿eras
chiquitas.
¿Eras de esas niñas?
Sí.
Castrosa.
Polly Pocket.
Porque tú como papá es como de, ¿qué caray? ¿Qué?
No sabía cómo se llamaba y fue lo más bonito que había visto. Y al final sí la Penny tuve Pocket. Y ahí la tengo. Y ahorita, ahorita valen bastante.
¿Tú, Bárbara?
Yo era fan de Barbie.
Ah.
Sí, yo tenía colección.
De hecho, ahora le dicen Barbie en su casa.
De hecho, tenía una gran colección de muñecas Barbie.
Y todos
los accesorios, por supuesto. Que el coche, que la mansión, que el camper, todo.
Que los ricos.
¿Y eso dónde quedó al final? O sea, ¿lo regalaste o qué?
Pues sí, lo regalé.
Sí. Los juguetes no se regalan.
No, no se regalan.
Pues en The Toys That Made Us hay uno de Barbie.
Sí. Exacto. Bueno, esta serie es sobre justamente estos juguetes que... Sí, o sea, aunque obviamente está pensada en el mercado de Estados Unidos, pues aquí nos llegó todo.
Sí.
Y entonces habla el primer capítulo, que creo que es el mejor, que habla de los juguetes de Star Wars, que
está
hay
buenísimo.
Toda una historia alrededor.
¿Cómo se llama la marca?
Era
Kenner,
chiquita.
¿No?
Creo que era Kenner.
Era Kenner en un inicio. Que bueno, viene todo este asunto que... Es que eso es lo padre de la serie, o sea, hay nostalgia, sí. Está el asunto de los juguetes, evidentemente. Pero en realidad es una serie que habla de negocios. De una industria en particular, que es la de los juguetes. Entonces te da la historia de cómo surge todos los juguetes de Star Wars. Por qué le llegan a esta empresa, que era una empresa chiquitita que hacía...
Que nadie los quería, nadie quería hacerlos.
Exactamente. Barbie, que el origen de la muñeca era que era una muñeca sexual de Europa, ¿no? Y la llevan a Estados Unidos pues para... tener esta opción para las niñas, porque los niños ya tenían a los G.I. Joe, que básicamente era una Barbie de hombre. No, yo tampoco. No, me daba mucha huevo.
¿Qué hacían los G.I. Joe, nada?
Pues eran como
militares. Eran militares, sí, pero pues a mí.
De acción.
Sí.
De, también era franquicia. Era,
de, no es muñeca, es juguete de acción.
También era franquicia de Paramount.
Ah, sí, es cierto. Y me acuerdo
de...
Ah,
sí, es cierto, tuvimos película de
Hasbro y hay un episodio que es de Transformers.
Exacto.
Y ahí se menciona un poco de la historia del tema de G.I. Joe y otros juguetes que pasaron por el proceso para llegar a ser Transformers, tal cual.
Oye, ¿puede ¿no? Paramount sacar una película de Pro Action Football?
No creo, José.
¿Se acuerdan de Pro Action?
Nadie jugaba esas segura, cosas.
No, ese fue mi juguete.
Ay, ¿qué eso qué era?
Pro Action era... ¿No sabes de quién es?
Seguramente no, sí, pero no.
No, porque estoy jodiendo. Fútbol. Era como un tapete. Era un tapete, el tamaño de esta mesa.
Ajá.
Tenía sus jugadores y tenía una bolita con imán. Entonces tú dabas tres toques para llegar a hacer gol. Y el otro defendía, era como un juego.
O sea, videojuegos, Josué.
No, no era videojuego porque era real.
No, existen ya los videojuegos.
No manches, no me acuerdo.
Tu juguete ese se fue al carajo.
Es que creo que mi primo lo tenía.
Que eran juguetitos de ese tamaño, ajá, con un imán, ajá, y les y chutaba.
Sí, exacto, ajá, sí, ya me acordé.
Ese fue mi juguete de los favoritos de mi vida.
Era pues increíble. Mira, yo con una moneda le hacías así para la portería, no sé si te acuerdas.
No.
Ay. No, nunca hiciste eso. Nunca jugaron fútbol de monedita.
No.
No manchen, o sea, ¿qué les pasó?
Mis amigos creábamos los jugadores y los movíamos con un par de
monedas. No, pues sí, era con el portafolio, ay, con un portafolio en la secundaria, era lo ponías así, ¿no? Era la portería. Entonces ponías la moneda en una orillita y le dabas tres tiros. El otro la levantaba así con los dos pulgares y con las dos manos el contrario hacía esto.
Suena forma... complicado y se
deformó. No, te juro. Ajá, esa era la portería. O sea, juntaba las manos cruzadas. No, pero con un solo dedo, mano. Tú ahí tienes dos porteros.
Tu dedo era el portero.
Índice. Ajá.
Tu dedo era el portero.
Con el índice. Ajá.
Los, lo más penoso.
Y los pulgares eran la portería.
No puedo abrirlo más.
Así, justo. Y entonces tenías que, yo aventaba la moneda con mis dos pulgares así y la tenías que detener. Obviamente sí dolió. Pero ay, a ver, digan.
O sea, te hablo de polipo, que es. Es su secundaria de perfume de violetas.
Es que sí, obvio. Yo iba a secundaria de perfume de violetas. La escuela secundaria anexa. Si hay alguien que nos esté escuchando de la escuela secundaria anexa.
Pues ya no digas anexos, que no es como de un
cerezo. La escuela secundaria anexa.
No, le decíamos el reclu a esa escuela.
Porque era como reclusorio.
Porque era anexa.
Exactamente.
O sea, ¿qué tiene que pasar para que una escuela sea?
Escuela anexa. Secundaria anexa a la normal superior. En realidad se supone que era la escuela piloto para todos los programas educativos de este país. Por eso acabé como acabé, Josué. Por culpa del gobierno opresor. Regresemos a los... No, pero si hay alguien de la escuela secundaria anexa que nos esté escuchando.
Desde la cárcel.
Mándenos una carta. Mándenos un tuit o lo que sea, porque... Tengo muchas anécdotas que platicarles. Sé dónde está el tesoro en esa escuela. Es lo único que voy a decir. No, fue un horror. Pero bueno, esas anécdotas me las guardaré para después. En fin, esta serie, la verdad es que está muy padre. Efectivamente, en el capítulo de Transformers lo que vemos es... Yo sí fui muy fan de los Transformers. Que eran juguetes que ya existían en Japón. Y que los trajeron a Estados Unidos. Que los querían vender. Pues eran líneas incluso de diferentes fabricantes, etcétera. Pero les crean la historia. Y es muy curioso porque resulta que antes, para vender algo, les tenías que crear una historia, hacer toda una narrativa, ponerles nombres. De ahí viene quien creó el nombre de Optimus Prime, que resulta que fue Danny O'Neill. Y este es un dato super geek, que Danny O'Neill es uno de los grandes escritores en DC Comics de Batman. Que él hace, le encargan este asunto. Él obviamente lo hace con tantita flojera, porque a los escritores que les encargaban las historias de juguetes, pues obviamente eran los más tetos, ¿no? Entonces lo hace todo medio chafa, no toman en cuenta su historia, pero sí se queda el nombre de Optimus Prime.
Pero yo creo que hasta ahora también, o sea, es súper necesario que los personajes, y para que vendas algo debe tener una historia. Es como lo que hablábamos de Han Solo. O sea, justo esto da un soporte muy importante que quieras o no, si es carnita como para...
Híjole, ahí voy a tener que criticar la saga de Paramount, porque justo lo que no había en Transformers, las películas, era historia. Eran puros madrazos. Pero, al parecer...
¿Se acuerdan de los camiones que tenían...
¿Los Tonka?
No, de Transformers. Los que eran como negros que tenían y hablaban.
Sí.
Siento que tenía bolts ahí que le colgaban.
Bueno, pero todo eso se va a corregir en Bumblebee, ¿verdad?
Pero Bumblebee era el que más tenía eso, ¿no? O sea, como esa conexión con la gente. Sí,
pues era un bocho. Era el niño.
Era la historia del niño con su perro. Pero pues al menos sí había una historia ahí con Bumblebee.
Es un hecho que los diferentes periodos de Transformers han sido muy distintos entre sí, ¿no? O sea, desde justo solo juguetes, caricaturas,
la película
que yo creo que sí, justo la primera película trajo de vuelta a Transformers y de un modo distinto al que ya lo conocía. ¿No?
La primera, o sea, a mí sí me gustó como fan.
A mí también
fan.
Me gustó la primera.
Sí, o sea, y ya después se fue mucho también de Shia y o sea, como esta historia de amor.
Y me acuerdo que estaba también muy graciosa. A mí sí me hizo
reír. Era muy graciosa.
Sí.
Megan Fox, esa escena
sí fue icónica.
Sí, ¿no?
Yo creo que mucho.
Levantando el cofre de no sé qué auto. Ah, pues era de Bumblebee, ¿no?
Ay, era Bumblebee.
Y bueno, esa decisión de que Bumblebee se volviera un Camaro y que no fuera un bocho. ¿Pero aquí va a regresar a ser un bocho?
Aquí va a regresar a ser un bocho. Bien. Porque, de hecho
es un taxi de los 90.
Como decía Josué, o sea, la película relata la historia de el origen de Bumblebee, ¿no? De cuando llega a la Tierra y todo este rollo. Entonces, hemos visto un poquito de la peli hasta ahora.
Sé
que es una peli súper entrañable y en un tono muy distinto a lo que habíamos visto con Michael Bay en las cinco películas pasadas.
¿Cinco fueron?
Sí.
Pero yo creo que vi dos.
Yo vi tres.
Yo me ahorré una, pero no sé cuál.
Bueno.
Y sí me acuerdo que en una sí estaba yo ya muy, muy mal. O sea, sí fue como... ¿Cómo se llama? El experimento Ludovico. La naranja mecánica, sí me sentía.
Los juguetes salen.
Estaba unos que no le importan a nadie, que son los de Star Trek, ¿verdad?
Los Lego.
No, eso es cierto. Sí nos importan, perdón.
Ya sé que haya juguetes de Star Trek.
Es que justo esa es la historia, que no le han atinado a hacerlo bien en no sé cuánto tiempo. De hecho... ¿Había juguetes de la pasada? Creo que sí.
Sí.
Pero.
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Está el de Lego. Bueno, las nuevas sí me caen muy bien.
Lego.
Hello Kitty, que es todo un fenómeno. Y hay otro documental que curiosamente también salió estas semanas ahí en Netflix. Es sobre la historia de los Funkos.
Ah, sí, lo iba a ver, pero ya me quemaron los Funkos de aquí.
No, justo cuando vi la primera temporada de Toys That Made Us, dije, alguien va a ser de los Funkos porque, o sea, no sé si alguien en 50 años va a voltear a vernos y va a decir, estos idiotas, claro, ¿qué les pasaba?
Quemando vinilas,
que porque ni siquiera son tan caros de hacer, me parece.
No,
o sea,
no.
Y te los... son caros.
Bueno, son caros sí, la licencia.
Sí, son
medio caritos.
Sí, son caritos.
250, 300 los normales. ¿No?
Sí.
250 o 300 los
muchos
normales.
Muchos no están ni muy bien hechos, o sea, la verdad. O sea, pero
ahora,
a mí me encantan también.
Y
o sea,
ahora
como
que gane, ya sabes quién, ni va a haber, entonces.
Creo que mi favorito.
Guarda los tuyos porque van.
Ahorita que estoy empacando, sí vi los que tengo y sí los quiero. Pues,
yo también.
No, y además checa los precios, porque yo sí tengo, por ejemplo, uno que es el de la muerte de The Book of Life, se llama la película.
Cheque, la asquerosa esa cheque, chicana.
No, ay, no, la Catrina, ¿no?
Sí, sí, que es por
eso,
Catrina.
La película chicana esa que es peor que Coco. Como se pudiera ver algo.
Bueno, eso ya.
Sí,
no
pero
sé,
la muerte estaba.
Pero bien. El diseño de la muerte estaba padre. El Funko de la muerte estaba muy padre. Y resulta que ahorita ya cuesta como 1,500 pesos.
Sí, hay Funkos bien.
No lo sé.
Yo en mi borrachera un día regalé Funkos, amigos. Mal las.
Ay, a mí no me tocó esa borrachera.
No, porque fue con amigos del otro trabajo.
Ay, los buenos.
No, pues
los buenos amigos.
Los no, porque era este día de uno de ellos y le regalé el Marty McFly a otro, un Mario Bros.
Órale.
Y otro uno de Planeta de los Simios porque tenía tres.
Ah, no regaló el que yo le regalé, qué bueno.
Ustedes me dieron los de La La Land.
Sí. Dámelo de regreso, yo lo necesito ahorita.
En su soledad.
Ajá.
Te lo presto la próxima semana.
La verdad es que el problema del documental de Funko es que se hace desde la admiración y de los fans. O sea, habla más del fenómeno del fan que sí está muy loco. O sea, es mundial y hay un chorro de grupos de gente que los colecciona, que va a las convenciones.
Va a haber un evento de Funkos
aquí en México. Ah, fíjate.
Van a hacer intercambio.
Hay una señora que le llaman la reina del Funko, que es literal una viejita que tiene no sé cuántos miles, que ya le frenó porque dijo, ya es imposible seguir el paso, pero bueno, ve sus colecciones, ya sabes, cuartos, libreros llenos, algunos sí los tienen en cajas y así hacia arriba, otros ya no caben, entonces los tienen que sacar y bla 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 bla. Lo padre es que, bueno, yo tampoco me lo compro completo, pero en fin, es la historia de la empresa, que es, empezó, y estoy seguro que tú también tienes uno de esos, Josué. Ellos empezaron a hacer estos muñequitos cabezones, que como que el más popular fue uno de Austin Powers.
¿Como Bubbleheads?
Ajá, Bubbleheads.
Yo tengo varios, pero...
Resulta que esos eran de Funko. Y yo tengo uno, y fui a checar y efectivamente abajo
sí,
dice
a revisar.
Funko. Obviamente la compañía, porque se llama Funko, porque es Fun Company.
Fun Company.
Y este personaje, no me acuerdo su nombre, que es el que funda la compañía en un pueblito perdido ahí de Washington, empieza con ese negocio y es hasta que ya... llega Warner, justo, y le dice, oye, ¿por qué no nos haces los muñequitos de... pues Batman, Superman, etcétera, para una Comic Con? Y entonces ya ahí viene el diseño. ¿Por qué el diseño es tan popular?
Yo, porque son tiernos.
Exacto,
son
tiernos. Exacto. Porque además se parecen un chorro a Hello Kitty. Ojos grandes, frente amplia, no tienen boca, igual.
Y tienes a todos, y tienes a todos los tus personajes favoritos viéndose tiernos.
Exactamente. Entonces,
hasta Pennywise.
Sí, hay, los de los villanos de las películas de terror están bien padres.
Tengo Leatherface.
De hecho, entrevistan a... en de la pesadilla en la calle del infierno, se me olvidó su nombre.
Freddy Krueger.
Ajá, Freddy Krueger, porque él también es fan.
Robert
y dice, ajá, y él tiene toda una colección de todas las diferentes muñecos que ha habido de Freddy Krueger.
Ese es de los pocos veces que aman su personaje y les vale mal.
No, es que
porque
además...
Nunca ha hecho otra cosa.
Es como, porque además el asunto con los Funkos es... Antes como que el gran premio de la cultura pop a sus ídolos era un Oscar. Después fue aparecer en Los Simpson. Y ahora es que te hagan un Funko. Claro. Y entonces entrevistan a muchos que les han hecho un Funko.
No compro un Funko.
Sí, yo también tiene un rato. Pero ya vienen los de,
de
Wes Anderson.
No,
también, ya. Muy bien. No, con eso.
Los de Sando también.
Ahí está.
Yo el último que compré fue el de Mulan. Ah.
¿Rush? El último que compramos fue el de La La Land, de hecho.
Ah, claro.
Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Y pues nada, redes sociales.
Arroba Josué-Corro.
Barbs.
Palomita rancia.
¿Cuándo lo cambiaste?
Palomita rancia está padrísimo.
Un día de estos, ajá.
¿Cuál es tu Funko favorito?
Mi Funko favorito. La verdad, no soy fan de los Funkos. Me choca. Sí.
¿Tu Funko favorito? Es algo contracultural, me gusta.
Creo que van a ser los de Wes Anderson.
Sí,
pero ahorita que tenga, me gusta mucho el de Planeta de los Simios.
Yo, original. Yo ese de la muerte y los cazafantasmas, ¿tú?
Hay uno de Rex de Toy Story que me encanta.
Ah,
no,
está buenísimo.
Está bien bonito.
Bueno, ahora sí, vámonos a redes sociales.
Arroba Penny Oliva.
Yo soy arroba El Salón Rojo. Vayan a ver Misión Imposible cuando se estrene. Nos vemos.
Denos dinero.
En la próxima. Bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.